Hoy por hoy Madrid Sur, Pilar García.
Aquí estamos de vuelta, encantados, 13 y 40 minutos de recibir, como hacemos todos los jueves, a nuestro compañero, amigo, alma mater de este programa, Chema Contreras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Chema?
Muy buenas, mi querida amiga. Bien, de jueves de fiesta y de verbena y de todo, de verdad, de todo. El día primaveral y encima que te tenemos a ti en Rincón Literal.
Bueno.
Echamos de menos a nuestro amigo y compañero David, pero...
David Sañudo, que te echamos de menos, corazón, que nos estará escuchando y está un pelín así con la espalda que está un poquito de aquella manera. Ya se nos incorpora enseguida y a mí es un placer compartir micrófono y tiempo de radio con Chema Contreras, como es habitual, para hablar
igual,
de libros.
Igual.
¿A cuál más interesante, Chema? A ver, ve anticipándome ya.
Sí, mira, pues vamos a hablar de, te digo, el título de Los Jóvenes, Julia y los Mortimer 1, una niña poco muerta... para los jóvenes de la casa, pero ¿sí? La dama blanca. La dama blanca para los mayores de la casa. Y tenemos al otro lado del teléfono, que es la magia que tiene la radio y nuestra tecnología, a su autora, Marta Martín Girón. Muy buenas, Marta.
Hola, Marta, ¿qué tal?
Muy buenas. Buenas, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. ¿Desde dónde nos hablas? Porque hacemos un poco así un recorrido. ¿Dónde estás ahora mismo?
Buena pregunta, mira, yo soy de Madrid, pero sí, vivo en Tarragona, vivo por la zona del Delta del Ebro, en un pueblo muy chiquitito que está pues ahí pegado cerca de la playa, se llama Les Montails. Y ahora
o
mismo
sea que lo
estoy
mismo
en Madrid.
Lo mismo estás viendo la playa. Ah, no, te iba a decir, lo mismo estás viendo la playa, pero estás en Madrid, no. Sí. Que Madrid tiene muchas
estoy
cosas buenas, pero playa no.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues vienes a hablarnos, entre otras cosas, de Dama Blanca. Esta primera aventura, por decir así, de los inspectores Yago y Aines. Y bueno, ¿qué vamos a encontrar en la Dama Blanca?
Vamos a encontrar un caso espeluznante, ¿no? Porque todo lo que trate de un asesinato de una chica joven, bueno, cualquier asesinato es espeluznante y no debería suceder, ¿no? Pero cuando encima hay una connotación de la edad y las formas en las que se encuentran el cadáver, pues es peor todavía. Entonces, es un caso que arranca en los arrozales de Cullera. Se encuentran a la chica de 15 años tirada, semidesnuda, con evidencias de que ha sido pues forzada y ha habido ensañamiento con ella. Entonces, bueno, la Guardia Civil son los primeros que acuden al lugar de los hechos porque es su competencia en zonas rurales, pero dan un aviso a la comisaría de Alcira porque unas horas antes, el día anterior, se puso una denuncia por desaparición de una chica, más o menos coincidiendo en la descripción física. Entonces, el comisario Luca de Tena le dice a los inspectores Yago Reyes y Inés Collado a ver que se trasladen al lugar de los hechos. Y ahí es donde empieza todo.
Sí, sí, pero bueno, yo he tenido el privilegio de leerla. La verdad es que os engancha desde el principio. Es una historia tremenda, pero que se va enlazando, digamos, de acuerdo a los acontecimientos que van sucediendo. Llamo la atención porque es muy importante y muy interesante la relación inicial que hay entre los dos inspectores, ¿no? Entre Yago y Aines. ¿Cómo se te ocurre esa situación particular de ellos? No hacemos spoiler, pero digamos que no empiezan como muy bien.
No empieza nada bien, ¿no? Sí. Mira, el primero que perfilé en mi mente fue Yago. O sea, lo primero fue un poco la historia. Todo surgió a partir del escenario. Entonces, el escenario fue lo que me dio la idea al ver los arrozales por donde yo vivo, fue el detonante. Sí. Entonces, a partir de ahí, al día siguiente, después de esa idea, empecé a bosquejar la historia. Y de los primeros personajes que me vinieron a la cabeza fueron el inspector Yago Reyes. Ajá. Entonces, dije, pues va a ser de Madrid, va a pedir un traslado por temas personales, se lo dan muy tarde. Entonces, bueno, cuando llega a la comisaría se encuentra, lo primero que no le apetecía mucho estar allí, pero dice, bueno, como tengo una vida así un poco...
rara.
Insulsa. Pues mira, me voy a ver si cambio de aires. Y eso, pues no sé, me da vidilla, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando llega allí, todos los compañeros son maravillosos, pero su compañera directa, que es la inspectora Inés Collado, resulta que ahí hay unas tirantes raras que él no entiende. Y bueno, y a partir de ahí surge el desarrollo de por qué porque es aspirante, claro. ¿No? Pero yo cuando escribí a Yago, le escribí, ya te digo, perfilé un señor, pero a ella no la perfilé hasta que salió en escena. Y cuando salió en escena me encontré yo misma la sorpresa de que ella no le hablaba y dije, pero ¿por qué no le habla ahora a esta señora? A ver.
O sea que fuiste creando el personaje sobre la marcha, el de Inés.
Exacto, sí. Me gusta tener un esquema de pues el principio, el nudo y el desenlace, ¿no? Y más en un thriller.
Claro.
Pero dentro de eso dejo que cada personaje, pues bueno, pues si tiene que cobrar un poco de vida propia, pues que la cobre. Si veo que se me van un poco de madre, le digo...
Tiras un poquito de la rienda, ¿no?
Le saltan más corto.
Quieto, que por ahí no. Pero sí, sí quiero que no vamos a decir absolutamente nada, pero es muy interesante el por qué tienen esa relación. Me parece muy interesantísimo porque porque la vida de Inés pues también es una vida muy interesante, ¿no? No decimos más, pero me sorprendió también, ¿no? Las razones de por qué no se hablaban y luego lo dejo ahí, lo comprenderéis o no, lo vamos a dejar ahí, ¿no? Pero la verdad es que la novela está muy bien. ¿Te ha costado mucho ponerte en la piel? Porque yo sé que cuando uno escribe se pone en la piel de sus personajes, ¿no? Aunque les dejes libertad, pero de algún modo u otro hay ese cordón umbilical, ¿no? El hablar de la situación de las jóvenes que aparecen dentro de la novela.
Sí, a ver, tiene pasajes como comentamos, que son duros porque atienden a gente muy joven, adolescentes. Entonces, la edad de la adolescencia tiene ese hándicap de que queremos o creemos que somos ya muy mayores, que lo sabemos más o menos todo, que nos queremos defender de consejos de los padres, de no sé. En general, queremos hacer nuestra propia vida, ¿no? Y entonces... ponerte en la situación de la chica que de alguna forma está experimentando, está le han comido la cabeza durante los últimos años. Entonces se ve el perfil de una chica que está desorientada, que quiere investigar y experimentar por su propia cuenta, pero claro, a la vez estás viendo que aquello va a acabar muy mal. Entonces ponerte en la piel es duro, pero no solo en el de ella, en el del asesino, en el de los familiares.
Yo he disfrutado mucho leyendo porque, mira, sucede con películas, a lo mejor nuestros oyentes lo ven de esta forma que voy a indicar, y no solo en el libro, cuando tú llegas a saber cosas que los inspectores no saben. Es decir, tú sabes cosas que ellos no saben y dices, madre mía, no, pero esto, no sé, un poco como
un desdoble, ¿no?
Sí, claro, te vas adelantando o vas un poco un paso por delante de ellos, ¿no? Entonces, me parece un juego muy, muy interesante el que utilizas en esta, porque hay veces que a lo mejor se conoce el asesino antes o lo descubres junto con los protagonistas, ¿no? Pero en este caso ese juego me ha parecido muy interesante.
Sí, en este caso yo no... A ver, hay distintos tipos de thriller o de novela negra, novela policíaca. Entonces está muy de moda, si se me permite la expresión, el género estilo Agatha Christie.
Exacto.
Eso de dejar hasta el final quién es el asesino, llevarte un giro sorprendente al final.
Sí.
Yo no era mi intención, o sea, mi intención era que durante toda la novela se viera viendo los porqués, cómo había pasado, los engaños. Entonces, claro, es verdad que el lector va un paso por delante de los inspectores. Y esa tensión de no vayas por ahí, que vas
exacto.
mal.
Y el razonamiento vas compartiendo y entendiendo el razonamiento. Que dice, han hecho esto. Vale, pero espera, es que están razonando de esta forma y no te va a llevar más que por ese camino. Y por ese camino todavía no vas a descubrir, ¿no? Entonces es un juego... muy interesante.
Yo quería preguntarle a Marta, Chema, sí, porque claro, la historia que nos cuenta, y lo comentábamos tú y yo afuera de micrófono, es que este libro es que está fenomenal y es que además, claro, te recuerda cosas que han pasado, o sea, hechos reales que han pasado.
Sí.
Y yo no sé si a ti, a alguno de estos sucesos que por desgracia hemos vivido, hemos conocido a través de los medios de comunicación, te ha podido servir de inspiración o te ha permitido conocer o al menos intentar saber qué puede pasar por la mente del asesino, de las víctimas. No sé si de alguna manera la realidad puede tener alguna plasmación, puede estar plasmada de alguna manera en este libro.
Claro, a ver, es evidente que novela negra siempre lleva esa crítica social, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa crítica social no deja de ser un reflejo de hechos reales, cosas que no van bien, que no funcionan, cosas traumáticas. Entonces, a la hora de escribir la novela, no pensé en ningún caso real, la verdad, y según me iba documentando, había cosas, bueno, todos hacemos referencia, por ejemplo, nos acordamos mucho de las pobres chicas de Alcácer.
Alcácer, sí.
Entonces, dices, jolín, ¿cómo puede ser, no? Pero durante la novela no quise echar mano de cosas que hubieran sucedido. Sin embargo, luego sí que después de sacar la novela y hablar con periodistas, uh-huh, y con expertos, ellos sí me han dicho que realmente ha habido casos, por ejemplo, en las instituciones penitenciarias, que se han encontrado cosas muy parecidas a lo que sucede en la novela.
Claro.
Entonces, a mí eso, uh-huh, se me ponían los pelos de punta cada, claro, vez que me decían algo así.
Claro. No, se ve que la novela está, como digo, ya no hablo de la estructura, personajes y demás, que está muy bien, pero hay cierta documentación, ¿no?, en cuanto, en cuanto a la temática de la novela. Si nos permites un momentito, mira, vamos a hacer recomendación de los libros juveniles, una lectura de los más vendidos, páginas web, y retomamos contigo, ¿vale?
Claro,
pues te tenemos aquí en la escucha.
Pues vamos con la lista de los más vendidos, sí, lista que facilita FNAC de Madrid. En narrativa encontramos el libro Tan poca vida, de Ania Yanaguiara, editorial Lumen. En de bolsillo, el más vendido es Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, editorial Buket. Poesía y teatro nos ofrece Manos frías, de Zetaten, de Martínez Roca, la editorial. Y en infantil y juvenil encontramos como libro más vendido Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, editado por Nube 8.
Pues mira, la recomendación, como decíamos, Julia y los Mortimer 1, una niña poco muerta. Bueno, pues es una historia maravillosa, horripilantemente divertida. Está editado por Montena, su autora Raquel Díaz Reguera. Además es, digamos, hace los textos y es además ilustradora, porque hizo Bellas Artes y demás, sevillana, uh-huh, ella. Y la verdad es que es un libro muy, muy, muy divertido. Nos va a llevar a viajar hasta Tremín-Flas, que es la ciudad, el pueblo, la localidad donde vive Julia, y cómo llega Julia ahí a la familia Mortimer, ¿no? Porque resulta, y no descubro nada, porque empieza desde el principio, todos están muertos de la familia Mortimer, menos ella, que es la primera entrega y es una niña poco muerta. Entonces, ¿qué sucede? Pues ahí hay zombies, ahí hay hombres lobo, hay fantasmas, hay vampiros, por supuesto, y claro, imagínate que ellos tienen, como ella dice, mi hermana tiene 9 años y siempre tiene 9 años, mi hermano tiene 6 años, la única que aquí crece soy yo. Y claro, su madre, esta madre que lo dejo ahí, esta madre resulta que se queja de que está creciendo y los pantalones ya no le dan de sí y demás, y luego, claro, las aventuras que pasa con sus amigas y demás, porque ella tiene poderes, pero ¿qué sucede? Que las brujas van a querer quitarle sus poderes. Y bueno, pues ahí dejamos esa aventura de Julia y los Mortimer 1, una niña poco muerta. En páginas web, Arboloria es la página oficial de la escritora chilena Paula Rivera Donoso, que hace literatura infantil y juvenil, uh-huh, y para los mayores de la casa, la página unlibroaldia.blogspot.com. Hay 8 personas que, digamos, gestionan la página, te hacen recomendaciones de libros y reseñas, y si tú quieres hacer alguna reseña, te pones en contacto con ellos y ya ellos te dan las pautas para seguir. Entonces, estas son las recomendaciones que tenemos.
Fenomenal.
Y si te parece, pues seguimos con
María,
con nuestra invitada. María, esta es tu primera novela publicada con editorial, ¿correcto?
Marta,
he dicho Marta, María.
Yo, es que he sido yo la que he dicho María,
dicho,
y entonces
María,
le he llevado por el mal camino.
Y he dicho yo, efectivamente, perdóname.
No,
perdóname.
Perdona,
no,
Marta,
no
es que es, en mí es muy habitual equivocarme los nombres, perdóname.
Sí, pero bueno, retomamos, Marta.
Sí,
pero
no es la primera novela. Me decías autopublicada. Yo venía de autopublicación.
Claro, por eso te decía que si es la primera novela publicada con editorial.
Ay, sí, eso
con
sí.
Editorial.
Claro, yo venía autopublicada desde el 2014, uh-huh, entonces ahora, pues recientemente, el año pasado, a principio de año, en 2023, contactó Duomo Ediciones conmigo y, bueno, estuvimos hablando sobre la serie Dama Blanca, Y bueno, trabajaban, o sea, la intención que tenían ellos era la misma que tenía yo, pues de que la novela siguiera creciendo, llegando a cada vez más lectores y sobre todo, que es lo que siempre he deseado, aun siendo editada, era llegar a las librerías. Entonces, vi que los intereses de ellos y los míos eran comunes y dijimos, claro, venga, adelante, claro. Vamos a probar.
Porque es una trilogía. Empezamos con Dama Blanca, que es la primera aventura, la primera investigación de Yago y Ainés. Pero es una trilogía, como digo, ¿no? Hay otros dos títulos que cerrarían esta serie.
Exacto. Cada uno son independientes, sí. Se pueden leer, son autoconclusivos. Uh-huh. Y sí, Dama Blanca es el primero de la serie.
Sí. O sea, que el hilo conductor, pues el hilo conductor, la parte común serían los investigadores, que siguen investigando y siguen siendo protagonistas en el sentido de que son los que resuelven los casos.
Exactamente, ahora uh-huh. está el caso de Dama Blanca, luego el siguiente será Luna Roja, que uh-huh. es otro caso totalmente uh-huh. distinto, otro escenario, víctimas distintas, será también cerrará el caso y luego ya el último es Alma Púrpura.
¿Y uh-huh. los tienes ya, has empezado ya con el segundo, tienes algo ya andado por ahí o todavía no?
En realidad los tres estaban autopublicados. Ajá, entonces, claro. En el momento que se recuperó Dama Blanca, se recuperaron los otros dos. Uh-huh. Claro, y ahora estamos trabajando en Luna Roja.
Bien. Como editora, o sea, como escritora de autopublicado, ¿recomiendas a los escritores que empiezan y no encuentran salida por editoriales lanzarse a esa aventura?
Pues mira, yo te digo mi caso. Mi caso era que en el 2014 hice una novela y después de tenerla en mis manos dije, ya la cago con esto, ¿no? Entonces dije, había tres vías. Una, buscar editorial, que por ese en ese momento dije, no, ¿dónde vas? No es para ti. Lo siguiente era un concurso literario y que tuvieras la suerte o que te sonara la flauta y dijeras, has ganado, con lo cual puedes llegar incluso a editar con una editorial. Y dije, tampoco. Entonces solo me quedaba la autopublicación, que fue lo que hice. En el momento que puse el pie en la autopublicación, eso me dio confianza y empecé a ver el feedback con los lectores, claro. Si les gustaba mi novela, mi forma de escribir, las historias. Entonces seguí por ahí. O sea, escribí distintos libros después de distintos géneros y encontré como mi herramienta de trabajo, claro. Siempre con la vista puesta en algún día llegar a las librerías. También sabemos que hay escritores que han empezado autopublicados, que han tenido éxito en la autopublicación y las editoriales fuertes se han interesado por ellos y luego han llegado a las librerías y han tenido mucho éxito.
Claro.
Entonces, claro. Viendo eso, yo dije, esto es un camino más. No quiere decir que sea el mejor, el peor. Cada uno, yo creo que cuando escribe y termina una novela tiene que ver la herramienta que más cómodo, claro. O mejor le haga sentir. Sí. Entonces yo encontré la autoedición y seguí.
Muy bien,
pues bueno,
yo sí.
A fuerza de insistir,
sí.
Hemos llegado a la librería.
Sí. Yo sí animo porque ese es un camino. No sé si el correcto, sí. Pero ese es uno de los caminos y muy gratificante.
Pero Chema, un apunte, dice a fuerza de insistir,
sí.
Pero porque el producto es bueno, en este caso la novela es buena,
sí,
sino por mucho que insistas...
Te da igual, tienes que tener una historia bien contada y demás, ¿no? Y entonces a partir de ahí es... Muy bien, Marta, pues de verdad muchas gracias por haber estado con nosotros. Habernos regalado este tiempo tuyo y bueno, pues seguiremos en contacto siguiendo esa Luna Roja que esperemos verla pronto en librerías.
Marta,
muchísimas
muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, chao. Bueno, y muy interesante.
Mira,
que sí.
La semana que viene, durante la luna de las hojas que caen.
Qué bonito el
estará
título.
Con nosotros María Jesús Silva. No es una novela, es un relato, es una historia, es una vida de recuerdo, es una situación, pero hablaremos con la autora la semana que viene, que si esta ha sido dura, Dama Blanca, por una situación, la verdad es que eso es bastante, bastante duro porque lo vivimos, y digo lo vivimos porque me incluyo, en algunas casas con nuestros familiares mayores.
Mayores, pues sí, seguro que será emocional y también duro. Sí. Que sea duro no significa que no sea entrañable, porque no, les queremos y
claro,
son mayores.
Claro, pero bonito, bello, bonito, ¿sabes? Bonito. Porque estamos ahí y bueno, pues de alguna manera seguimos unidos a ellos.
Desde luego. Chema, el jueves deseando de que vuelvas para que me cuentes esto y más cosas.
De acuerdo, hasta entonces.
Un abrazo, hasta entonces. Llegan ahora las noticias y la actualidad. Que pasen un feliz jueves. Recuerden que ya mañana será viernes. Hasta entonces.